En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos, como siempre, a vuestro programa Queremos Saber, siempre dando ese repaso de actualidad y trasladando esa información que nos parece útil. En esta ocasión vamos a seguir pues conociendo los efectos de la crisis de esta pandemia, las consecuencias que tendrá. En esta ocasión vamos a centrarnos en el sector económico, porque tenemos una de las entidades que durante siempre su cometido ha sido apoyar, impulsar a los profesionales colegiados y defender sus intereses. Pero su razón de ser o su trabajo se hace incluso más indispensable en estos momentos de crisis especialmente graves para los empresarios y las empresas. Hablamos del Colegio Oficial de Economistas de Huelva. Hoy tenemos con nosotros, hoy nos atiende su decán y presidente, Manuel Ángel Bracho Arcos. Muy buenos días.
Buenos días.
Y sí que es verdad que bueno, vosotros siempre habéis tenido ese cometido, esa razón de ser, pero bueno, al final es que tenemos que primero adelantar también esa información que os compete, porque estáis en constante evolución. Ya podemos decir que a finales de abril se creó ese consejo, ese nuevo consejo andaluz de economistas, ¿verdad? Vosotros sois uno de las 8 provincias que también estáis incluidos. Cuéntanos, ¿cómo surge esa fusión?
Sí, bueno, reitero los buenos días y agradezco también el que me hayáis dado la oportunidad de poder hablar con vosotros. Bueno, la estructura colegial en España está distribuido por colegios profesionales. En el caso de Andalucía hay uno por provincia, hay en otros sitios en los cuales abarca toda la comunidad autónoma, como por ejemplo el País Vasco y Cataluña. En Castilla hay diversidad porque el Colegio de Madrid tiene distintas provincias, no solamente es Madrid, sino tiene también otras provincias alrededor. Y en el caso de Andalucía, como digo, somos 8 colegios independientes, ¿no? Y ahora, con la fusión de titulares mercantiles, teníamos creado un Consejo Andaluz. Funcionando con titulares mercantiles, desapareció ese Consejo Andaluz y ahora es cuando se ha creado nuevamente el Consejo Andaluz de los Colegios Profesionales de Economistas de Andalucía. Bueno, pues nuestra estructura es para darle el mayor servicio fundamentalmente a los colegiados en cuestión de formación, el estar al tanto de todas las noticias que vayan saliendo, defender los intereses y, por supuesto, tenemos una responsabilidad social para toda la sociedad. Y entonces defendemos también apoyamos distintas iniciativas de cualquier índole. Incluso aquí en Huelva, por ejemplo, tenemos bastante relación con Baldoco y la intentamos tutelar dentro de nuestras posibilidades y ayudarles en cuestiones internas del día a día que, aunque no sean muy conocidas, pero son fundamentales para el funcionamiento de cualquier asociación o fundación, como es en este caso.
Y precisamente en la crisis os ha cogido en pleno proceso para aprobar los nuevos estatutos, ¿verdad?, de ese Consejo Andaluz de Profesionales Economistas. Estáis en ello, ¿no?
Sí, estamos ahora hay que constituirlo. Los estatutos pues serán prácticamente muy similares a los del antiguo Consejo Andaluz. Pero realmente nuestra actividad de coordinación de todos los colegios andaluces ha estado y sigue estando vigente. Tenemos una magnífica relación con todos. Y cada vez que vamos a hacer alguna actuación que sobrepasa el ámbito provincial, pues nos ponemos en contacto con en primer lugar con los andaluces y después con todos los colegios de España. Hay una reciprocidad muy grande y la coordinación es fundamental. Ahora mismo, como no nos ayudemos a nosotros mismos, no sé a quién vamos a ayudar.
Por supuesto. Y sí que, bueno, ya podemos adentrarnos en cómo vosotros también os habéis amoldado a lo que es vuestro trabajo a la situación actual. ¿Qué medidas habéis tomado?
Bueno, los economistas, que fundamentalmente los profesionales liberales se dedican al tema de asesoramiento, luego todo en las empresas, pues lógicamente están toda la área de administración, gerencial, y demás atribuciones, de todo el tema laboral también somos coordinadores, planes estratégicos y demás. Todo eso, afortunadamente, con las nuevas tecnologías se ha podido, hombre, ha estado afectado, como es lógico, pero se ha podido sobrellevar con relativa actividad, disminuyendo la eficacia que se tenía con la visión presencial, pero con el teletrabajo ha sido fundamental. Los sistemas ya se tenían, o sea, afortunadamente todos los sistemas de comunicaciones están y han funcionado magníficamente. Yo creo que una de las cuestiones que está ahí de base para el funcionamiento de toda la estructura empresarial, que son las comunicaciones, el internet, y hombre, habrá tenido algún que otro fallito, pero realmente ha funcionado muy 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 bien. Uh-huh. Y para el teletrabajo es fundamental. Y esa tecnología y esos sistemas de trabajar en la nube, con los programas interrelacionados y demás, y todas las, pues ahora mismo se están usando con muchísima más más frecuencia, ¿no? Y al usarlo con más frecuencia se aprende a usarlo, y al aprender a usarlo se saca mucha más efectividad y eficacia. Claro. Con lo cual, en nuestro caso, la actividad sí se ha visto notada por un incremento tremendo de trabajo, véase la cantidad de ERTEs que se han tenido que tramitar, y en muchos casos lo han hecho los despachos de economistas, que también trabajan en despachos multidisciplinares, porque ya hoy día no se puede ser exclusivista total, ¿no? Entonces hay muchos despachos que están graduados sociales, abogados, economistas, ingenieros, y hay muchísimos tipos de complementación de las actividades para tener una economía de escala suficiente y poder dar un buen servicio a los usuarios, que es lo que se pretende.
Claro que sí. Además, en este tiempo, ¿verdad?, que al final surgen muchas dudas y seguimos, además, bueno, teniendo cierto desconocimiento ante las medidas de las diferentes administraciones. De momento, se sigue dando esa respuesta a los colegiados, ¿no?
Sí. No, bueno, nosotros, evidentemente, lo que hemos es incrementado de forma tremenda los cursos de formación, tanto a nivel del Consejo General como el Consejo Andaluz, bueno, aunque éramos colegio independiente, pero también lo hemos estado funcionando, y a nivel colegial, precisamente hoy por la tarde tenemos un curso de formación para los colegiados, que se da gratuito. En este caso se da gratuito, pero con una recomendación. O sea, se dice, el curso del año pasado que dimos similar a este, pues tenía un coste X. En este caso va a ser gratuito, pero le sugerimos que esa cantidad que se iban a gastar, pues que la aporten a una asociación benéfica. Sugerimos dos, en este caso es el Economato Resurgir, uh-huh. Una de ellas, y otra las Hermanas de la Cruz. Concretamos, son dos cursos los que vamos a dar, uno para la asociación, o sea, el Economato Resurgir, que es el que vamos a impartir hoy, y el siguiente curso iría para las Hermanas de la Cruz. Y cualquier otro curso que hagamos en esta época de alarma y demás, intentaremos, dentro de nuestras posibilidades, que los colegiados participen voluntariamente y de forma anónima. O sea, no es el colegio quien da ese importe, sino que es el mismo colegiado en la cantidad que quiera. No le ponemos límite, uh-huh. ni por arriba ni por abajo.
Bueno, una buena causa que lo merece. Y sí que es verdad que, bueno, como siempre decimos, en este día a día en el que estamos actualmente, en esta realidad, suponemos que también van llegando, ¿no?, diversas reivindicaciones de los colegiados, de los economistas. ¿Cuáles son las más frecuentes?
Bueno, lo que ellos... El problema más grande que tenemos nosotros es el aluvión de normativa que ha ido saliendo en todas las áreas, porque nosotros, desgraciadamente o afortunadamente, tocamos casi todas las áreas de las empresas. Uh-huh. Entonces, pues ha habido desde los ERTE, cambios en la legislación fiscal, en la legislación concursal, se han modificado... Es que el problema no solamente que se ha modificado, que ha habido nuevos decretos, sino que luego ha habido modificación de los nuevos decretos. Claro. Y después rectificaciones sobre la rectificación del cambio del anterior del Real Decreto que modificaba a lo anterior. Evidentemente eso no hay que buscar culpables, eso son circunstancias que hay ahora mismo. Esta pandemia no la podemos imaginar. Yo lo he comentado en muchísimas ocasiones. Uh-huh. Para mí a finales de febrero me hubieran dicho que íbamos a pasar lo que hemos pasado y yo hubiera dicho que estaba loco, ¿no?
Y lo que estamos pasando, sí.
Lo que estamos pasando, yo todavía no me he terminado, ¿no?
Claro que sí.
Porque aquí una cuestión, hablan de desescalada, a mí no me gusta para nada la palabra esa, yo creo que es reincorporación y ya está. Uh-huh. Y luego lo que, y tampoco nueva normalidad, que tampoco decir nueva, pues no puede ser normalidad, ¿no? Sino nosotros tenemos que hacer lo que se ha hecho siempre, que es adaptarnos a las circunstancias. Sí, porque aquí no sobrevive ni el más grande, ni el más inteligente, ni el más rico, ni el más... No, aquí es el que mejor se adapta. Entonces, ante unas circunstancias cambiantes, pues nos tenemos que adaptar. Y el que primero se adapta y se adapta mejor es el que sobrevive. Uh-huh. Desgraciadamente, o sea, en las empresas, impera en muchas ocasiones la ley de la selva, ¿no? El que es sobrevivir. Uh-huh. Y ahora mismo, pues, la única que yo conozca que genera empleo y riqueza a la sociedad son las empresas. Uh-huh. Y las empresas están dirigidas por empresarios.
Eso no ayuda.
Eso si desaparece el empresario, pues es que no nos lo podemos cargar. Ya hubo en la crisis del 2008, o 2007 realmente, pues empezó en el 2007, aunque solo se manifestó de una forma clara y reconocida el 2008, se cargaron a muchísimos empresarios que no era una sola generación, sino a los hijos de esos empresarios se le quitó las ganas de poner
continuar
una...
Claro, sí.
Se ha usado mucho el término emprendedor. No es una persona, es una cualidad que tiene el empresario. Todo empresario tiene que ser emprendedor. Uh-huh. Porque el emprendedor es el que comienza las cosas y el empresario es el que las continúa. Y yo creo que es muy, muy importante el que se continúen las cosas. No solamente que se empiecen, sino que se continúen y que duren en el tiempo.
Claro, que se consoliden. Lo que sí le hemos escuchado también en alguna ocasión hablar de que lo mejor que ha ocurrido en esta situación de crisis es que es a nivel mundial, porque es un bache económico financiero en todo el mundo y, por lo tanto, bueno, todos estamos en esa incertidumbre.
Bueno, no es que sea bueno que sea a nivel mundial.
Bueno, lo positivo.
Lo único que nos hace es que estamos de alguna forma en igualdad de condiciones en algunos sitios. Uh-huh. Eso claro, al principio se parecía que iba a ser un desarrollo en todos lados de forma similar. Ahora no sabemos. En España en particular ha sido muy duro, tremendamente duro. Yo creo que es uno de los sitios donde las actuaciones de confinamiento pues han sido más severas. Y eso afecta muchísimo, sobre todo cuando nosotros entramos en un tema de los distintos sectores de la economía, nosotros tenemos que atraer al público a que nos visite. Y ahora mismo, pues eso es inconcebible, ¿no? O sea, decir que un barco de turistas va a venir a Huelva, eso no se lo cree absolutamente nadie.
¿Cuál prevé que será el efecto en la provincia de Huelva de esta situación? ¿Ya se está barajando cómo influirá en lo que son las empresas, los autónomos, la ciudadanía en general?
Bueno, también hay un afortunadamente relativo, ¿no? Como se dice, Huelva en el sector turismo no es Málaga. Uh-huh. Entonces a Málaga el sector turismo le va a afectar una verdadera barbaridad. Huelva evidentemente le afecta en la parte, aunque sea menos, pero van a sufrir de una forma muy dura todo el tema hasta que se empiece ya a tener confianza, porque aquí la confianza es tremendamente difícil se tarda mucho en ganar, en poco tiempo se pierde y luego recuperarla es como las comidas, ¿no? Una vez recalentada ya no sabéis igual. Entonces la confianza se ha perdido actualmente en el sector turismo de venir aquí a España. Uh-huh. ¿Cuándo se va a recuperar? Pues no se sabe. Habrá que hacer una labor muy, 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 muy grande. y sobre todo transformarse. Aquí hay que reinventarse continuamente. Supongo que lo que habrá que hacer será aumentar la calidad de los servicios. Esa calidad de los servicios llevará un incremento en precios, lógicamente, y una disminución del número de personas. Y habrá que llegar hoy a un equilibrio para poder hacer rentable esa actividad. Sí. Pero la provincia de Huelva, si analizamos un poco los sectores, ¿no? El sector primario.
Sí, los peor parados y los que tienen mejores expectativas a la hora de sobrevivir.
Sí, bueno, en el sector primario, que son los tres, ¿no? Agricultura, ganadería y pesca, pues el mejor parado es agricultura y la ganadería y la pesca, pues ahí estamos, a ver cómo sí. se defienden, ¿no? Esas dos sectores, porque el sector del cerdo sí va a tener una que a nosotros nos afecta bastante.
Sí.
Luego en la industria, nosotros nuestra industria es básica, ¿no? Entonces esa industria básica al parecer no tiene una gran repercusión, salvo lo que estamos hablando de la refinería, que pero es un tema puntual, ¿no? Se supone que cuando empiece el confinamiento a desaparecer, pues empezarán los coches a circular y demás, y volverá el consumo de gasoil y gasolina, ¿no? Ahora mismo lo único que pasa es que tiene reducido el volumen de producción al mínimo. Pero toda la industria auxiliar de esta industria básica ahora mismo está, digamos, sufriendo esa situación, pero yo entiendo que es más coyuntural. O sea, cuando desaparezca va a reaparecer inmediatamente la actividad. No va a haber ahí grandes problemas.
Uh-huh.
La construcción similar también. O sea, la construcción va a ser ahora los problemas que hay, pero la gente que se quiere comprar la casa pues se la van a comprar y demás, podrá tener un poquito más o un poquito menos de problemas, pero no creo que va a ser demasiado...
Se mantiene.
Mantenido. Y el sector servicio, que es, digamos, el porcentaje más grande que hay de generación de empresas y demás, ese sí va a tener un efecto muy, muy grande. ¿Por qué? Porque el turismo ya hemos dicho que va a tener un impacto muy fuerte. En el comercio hay que distinguir qué tipo de comercio, porque el comercio de alimentación parece que va razonablemente bien,
sí.
pero el textil ha sufrido un palo enorme, porque todos los artículos de temporada hay que tener muchísimo aguante para poder financiarlo, ¿no?
Uh-huh.
Y luego los otros comercios, evidentemente con financiación y con un poquito de pulmón para aguantar el espacio de tiempo hasta que se empiece a una reactivación, pues sobrevivirán.
Sí, sí.
Concurso de acreedores, que es una pregunta que me hacen con mucha frecuencia. ¿Va a haber muchos concursos de acreedores? Pues supongo que sí, que habrá muchos concursos de acreedores. Pero unos concursos de acreedores, desgraciadamente, casi para liquidar las empresas. Porque las que ya entren en concurso exacto, las estadísticas, desgraciadamente, las que tenemos son muy negativas. El 95% de las empresas que entran en concurso van a liquidación. Y del 5% restante que tiene convenio, pues más del 70% también incumple el convenio y van a liquidación. O sea que realmente la herramienta actual que tenemos, que aunque ha salido una nueva ley ahora, pero es un texto refundido, hay muy pocas modificaciones, y las modificaciones que hay no son para nada buenas. No ayudan al tema de salvar la empresa. ¿Qué es lo único que ayuda? Los preconcursales, digamos, ¿no?
Uh-huh.
Los pactos de refinanciación y demás que se puedan generar.
Claro.
Y ahora mismo lo que necesitan las empresas actualmente es liquidez. O sea, una familia que no tiene ningún ingreso porque no encuentra trabajo y uh-huh. tiene y sigue teniendo que comer y demás, la única forma es que le presten dinero.
Claro, al final el nivel de empleo, los ingresos que entran en el hogar, esos son dos variables también a tener en cuenta.
Uh-huh. Evidentemente. Ahora mismo, yo he escuchado encuestas sobre la situación económica, cómo reflejan la situación económica las personas ante una encuesta, ¿no? Y digo, sorprendentemente dicen que buena o muy buena, y un porcentaje que van en aumento, ¿no? Leí de una encuesta del CIS. Pero ¿por qué dicen van en aumento? Porque normalmente uno responde a corto plazo. Si yo ahora mismo estoy en un ERTE, me está pagando el dinero el SEPE, y por otro lado estoy recibiendo el complemento y tal, porque se haya negociado de esa forma la empresa, pues yo estoy mucho mejor. Yo estoy gastando menos, porque en el confinamiento evidentemente se gasta mucho menos.
Sí.
Y estoy obteniendo ingresos, por lo cual mi situación económica mejora. Y eso es lo que dicen las encuestas.
Pero hay que tener claves, claro, sí.
Eso es muy cortoplacista. Eso desaparece en pocos meses, ¿no? Uh-huh. Y ahora, ¿qué es lo que tiene que haber? Empleo. La mejor subvención que hay y la ayuda es un empleo.
Esa es la mejor, sí.
Y un empleo estable, que es lo que se pide siempre. Pero ¿qué empresario es capaz de dar un empleo estable si no tiene estable el poder sobrevivir?
Sí,
o sea,
sí.
Eso es imposible. Entonces tenemos que darle estabilidad al empresario para que él pueda a su vez dar estabilidad en el empleo.
Uh-huh.
No dar estabilidad al empresario, desde mi punto de vista, es un fallo tremendo.
Claro, que si no se sale de esta situación. Y le iba a comentar que al final, bueno, ayer asistíamos a la quinta prórroga del estado de alarma, ya hasta el 7 de junio, y hemos podido vivir, bueno, pues esa situación entre los grupos políticos, que parece que cada vez están, bueno, más distanciados sobre las medidas que se deberían de poner en marcha. Bajo su punto de vista, ¿cuáles serían, bueno, pues esas medidas que paliarían esas? Dígame.
Yo le comento, el gran problema que estamos teniendo ahora mismo es que se ha perdido el diálogo. No existe diálogo entre las fuerzas políticas. Hay monólogos. O sea, cada uno suelta su discurso, que tendrá que ver o no. En algún momento lo hila por alguna frase que ha dicho el contrario que le interesa destacar. Sea dentro del contexto, sacada de contexto, o sea, pero estoy hablando absolutamente de todos los partidos.
Sí, sí, sí.
De todos los partidos políticos, ¿no? Y eso es muy malo. Eso es muy malo. El diálogo es entrar sin partidismo. Estamos en una crisis nunca vista en España. Y la estamos sufriendo todos los españoles. Y esto va a haber un problema. Y aquí lo que no se puede es entrar para sacar tajada partidista por un lado o de enfoques nuevos de distintas cuestiones. Entonces la única fórmula que hay, yo hablaba con otro hace tiempo, ¿no? Con personas que habían estado en la transición y decían, es que los parlamentarios y los senadores de Huelva, cuando iban a Madrid, iban juntos y en el tren charlaban. Uh-huh. Y hablaban y dialogaban pero ahora no, ahora cada uno va por su... ¿Qué me han dicho? Blanco, esto es blanco. No, ahora es marrón, pues marrón. Luego negro, pues negro. Pero aquí no hay diálogo, no hay diálogo. No existe la posibilidad de diálogo.
Y sin diálogo no hay soluciones, ¿no?
Exactamente. Dialogando seguro que surge alguna idea que pueda ser buena. Y en Huelva en concreto seguimos hablando, y desde el Colegio de Economistas siempre hemos propugnado el que todos los políticos de Huelva pidan una sola cosa, una nada más, para ayudar a la provincia de Huelva. Y cuando se consiga esa, pidamos la siguiente. Uh-huh. Pero aquí normalmente pedimos la lista de los Reyes Magos, empezamos a pedir y no sé cuántos folios. Y al final empieza uno con otro, unos piden una cosa, otros piden otra, empiezan a enfrentarlo y al final no tenemos ninguna. Y eso es muy malo. Es centrarse en una, y hasta que no se tenga esa una, no seguir con la siguiente. Estoy hablando, lógicamente, de grandes obras,
en general.
Del día a día, evidentemente. Sí, sí. El día a día hay que llevarlo, ¿no? Uh-huh. Pero estamos hablando de... Ahora mismo, obras importantes que tenga que hacer el Ministerio, la Junta y tal, yo me voy al Banco de España, el Banco de España parado, Antigua Delegación de Hacienda, parada, el Archivo Histórico, parado, la Presa de la Alcolea, parada, el túnel San Silvestre sin comenzar, los trenes exactamente igual. Todas son reivindicaciones de hace un montón de años. No estamos hablando de un gobierno de uno, de otro, o de la dictadura de Franco. No. Sí, sí. Ya desde la dictadura de Franco muchas de esas reivindicaciones ya estaban. O sea que fijaos el problema que nosotros tenemos. No es que simplemente no es que a Huelva le corresponda más o menos, es que no le llega nada. Y es una cuestión que además yo se lo digo sin ningún problema a todos los políticos con los que hablo. Señores, dialogar, que vosotros sois los representantes de Huelva, que entre todos representáis a toda la provincia de Huelva. Unos a uno, otros a otro, unas ideas, otras, pero al final, todos. Si vivimos todos más o menos en la misma zona, y a lo mejor son dos de distintos partidos o muy dispares, y viven en el mismo barrio, en pisos similares y con trabajos de más o menos iguales, si no hay gran diferencia, no hay lo que hay que simplemente es ganas de hacer cosas. Y eso es importante.
Paliar de alguna manera, ¿no? Mitigar ese sufrimiento que al final le están padeciendo pues la ciudadanía en general. Por eso, bueno, también nos queríamos hacer referencia a esa labor desinteresada, altruista, que ha puesto en marcha también el Consejo de Economistas de Huelva. En esta ocasión vamos a, como adelantaba ya usted, Fundación Baldoco, que está confeccionando mascarillas a adultos, a infantiles. Cuéntenos, ¿cómo surgió esta iniciativa?
Pues tengo contacto con Manuel Zambrano. Y entonces a ella le ha afectado de forma personal, ha sido un mazazo tremendo lo que todo el tema del COVID, porque tenía una tienda que acababa de inaugurar con toda la ilusión del mundo y de pronto hay que cerrarla, ¿no? Y todo el tema de flamenco y todo el tema de eso. Y hablando con ella, que estaba fatal, pues le dije, Manoli, pues es que te necesito, porque para nosotros no sabemos hacer muchas cosas, lo que te podemos facilitar es las telas, telas no tejidas, o una cosa, el TNT le llama.
Especial, ¿no? Un tejido especial.
Un tejido especial que sirve para, filtra muy bien todo el tema este, de la respiración, la saliva y todas estas cuestiones. Y nosotros necesitamos que esto... En menos de dos horas, que estaba hecha polvo porque lógicamente una ilusión de unos cuantos meses intentando llevar algo a cabo que se le viene abajo, pues ella reaccionó en plan V, como se habla ahora, ¿no? Rebotó, tocó fondo y pegó un lanzamiento para adentro, puso a funcionar a 30, 40 personas desinteresadamente. Ella se movió, hizo el corte. Hablamos con el ayuntamiento, con la Guardia Civil, absolutamente movilizamos la residencia de ancianos, asilo, todos los sitios donde por todo el Torrejón se han repartido cantidad de mascarillas.
Sí, y más en un momento donde escaseaban, ¿verdad?
No había. Pero ya se han hecho pruebas científicas de este tipo de material, por lo que me han dicho, y da un resultado óptimo. O sea que no son, en este caso, como además prácticamente la totalidad iban doble de tela, se le puede meter, si uno quiere aún más protección, se le puede meter un pequeño filtro de papel o de cualquier cosa en medio, que todavía es más filtrante. Claro que no es necesario, sí. O sea, no es necesario.
Y son reutilizables, ¿no? Se lavan.
Sí. O sea, el tejido en sí, el que lo vendió me dice, Manuel Ángel, no está homologado como reutilizable, pero se puede lavar y no hay problema. Dura unos cuantos lavados, evidentemente. Llega un momento dado en que se degrada el
material.
El material. Pero no es decir, dura 40, 50 lavados, ¿no? Pero sí... 10, 12 lavados sin problema. Que lo hacen. A una temperatura de 60 grados, que es lo que hay que poner, según dicen las instrucciones.
Sí, y yo eso matar el virus. No,
hay cosas que yo no logro entender bien. Si yo mato el virus lavándome las manos durante 20 segundos, como la tela, lo tengo que poner a 60
grados. Tiene razón.
No lo he entendido, pero bueno, será por algo, ¿no? A lo mejor es que se mete por alguna hebra o por ahí y dura más y tiene que estar a una circunstancia.
Yo bueno, ya se han confeccionado más de 20.000, ¿no? Que bueno, 20.000 sí, de adultos, sí. 3.000 infantiles, o sea que eso va viento en popa.
También se ha colaborado con el Ayuntamiento de Gibraleón, también ha colaborado, y las asociaciones de Gibraleón, que ha habido gente, del Portil también, de Punta Umbría. O sea, Manoli ha hecho una labor magnífica. Desde el colegio estamos totalmente agradecidos a su tarea,
sí.
Porque realmente nosotros fue pedirle ayuda a ella y facilitarle las telas, que luego ha habido otras empresas y asociaciones que han facilitado telas. Y también en el Portil, que no se me, quiero que se me olvide, hay una tintorería, lo que pasa es que no me acuerdo ahora mismo del nombre, que estoy fatal. Que esterilizó todas las mascarillas de forma gratuita. O sea, que se daban.
Todo el mundo ha aportado, exactamente.
Mundo, la verdad, ha sido fantástico porque la satisfacción que ha tenido Manoli a cada vez que llamaba una puerta se le abría. Uh-huh. Ella sería bueno que vosotros le hicierais una
sí, tenemos mucha relación con ella, tenemos mucha relación, una gran trabajadora, una gran superviviente, porque siempre ha remontado tras las dificultades de la vida y es todo un ejemplo a seguir, una gran mujer, sí.
Correcto, es fantástica. Es chiquitita, pero matona.
sí, está concentrada. Pues muchísimas gracias, Manuel Ángel, ha sido un placer haber contrastado toda esta información.
Yo quería terminar vosotros con una cuestión que yo siempre intento decirlo y transmitirlo.
Sí.
Quedándose una persona en su casa viendo la televisión o en la mesa camilla, así, tal, así no se encuentra trabajo. ¿Cómo se encuentra trabajo? Saliendo en la búsqueda activa de trabajo. Hoy día la búsqueda activa es más por internet, porque lógicamente no se puede salir demasiado en el tema este, pero puede ocurrir que no te den trabajo, que no haya nadie que te dé un puesto de trabajo laboral, porque evidentemente el empresario ahora mismo está muy reticente a contratar. Pero para eso está la figura del autoempleo. Es que el autoempleo es aquella persona que no tiene viso ni ganas de ser empresario, pero no le queda otra.
Sí.
Y el autoempleo es una de las fórmulas que nacen de ahí muchos empresarios. Ayer precisamente estuve yo con una persona que era albañil. Uh-huh. Y él empezó a funcionar y bueno, actualmente tiene más de 90 trabajadores. Ya empieza a ser empresario, ya empieza a transformar su pequeño garito de autoempleo que lo llevaba todo en la casa, o sea, en la mente, a tener necesidad de una estructura organizativa suficiente, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces empieza a ser, y todo empieza por autoempleo en muchísimas ocasiones.
Sí, sí.
O sea, que ¿cómo es? Haciendo lo que uno sabe.
Sí, sí.
No, a mí me preguntan en muchas ocasiones, oye, ¿qué negocio pongo que gane dinero y trabaje poco y tenga que invertir poco? Digo, no te lo digo, porque si lo encuentro lo hago yo.
Lógico. Sí. No hay recetas mágicas.
Claro. Esto es trabajo, esfuerzo, formación. Uh-huh. Son los tres ingredientes básicos para hacer cosas. Si sé hacer algo, intento mejorar lo que sé hacer. ¿Cómo? Con esfuerzo, ¿no? Ahora mismo hay muchísimos cursos por internet que se pueden hacer. Yo los recomiendo a todo el mundo. Que hagan muchos cursos por internet, que practiquen todo lo que puedan. Que se esfuercen, porque si uno no tiene el hábito del esfuerzo, cualquier cosa le supone un mundo y dice que no lo hace. Y luego a todo eso hay que echarle un poquito de buena suerte, que una pizquita, y con un poquito de buena suerte, trabajo, esfuerzo y formación, uh-huh, seguro que tiramos para adelante.
Claro.
Pero
que
no,
sí.
no digamos es que no me dan trabajo, no, el trabajo está.
Hay que buscarlo.
El problema es que te lo paguen.
Sí.
Pero el trabajo está y lo puedes hacer. Buscar un fontanero, un carpintero, un escayolista, lo que se ha acabado ya es la figura del peón. El peón simple ya no sirve, ya no hay. Ya son todos peones especializados, si queremos llamar la palabra
sí,
peón,
sí.
¿No?
Sí, sí.
Pero todos son especializados, ya tienen que ser una persona que maneje una carretilla, una persona que maneje una grúa, una persona que maneje algo. ¿Por qué? Porque ya acá hace mezcla con una de estas en un carril de mano, echando la tierra, eso ya no hay. Ya tiene que tener la hormigonera.
O ya vienen no hace los camiones falta,
claro. Ya no, vienen los camiones de hormigonera y te lo echan allí. O sea, ya eso ha desaparecido. Uh-huh. Uno se tiene que especializar. En lo que sea, especializarse. No tener pereza y avanzar un paso. Yo eso siempre
son claves básicas, sí señor. Pues tendremos en cuenta, además muchísimas gracias porque ha sido toda una entrevista, yo creo que instructiva, didáctica y sobre todo que bueno, que nos da ese optimismo para enfrentarnos a esta situación. Ya tendremos oportunidad de volver a contactar con usted porque ha sido bueno una entrevista que creo muy beneficiosa para todos. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Y nosotros, bueno, pues aparte de haber hablado del sector económico y cómo afrontar esta situación que a nadie le gusta, una situación muy dañina para todos, pero sí que tenemos, bueno, claro de que está en nuestra mano el buscar esas estrategias para salir de ella. Sí que os emplazo sobre la 1:20 aproximadamente a una nueva entrevista, en esta ocasión otra vez contactando con asociaciones de vecinos, ese personal voluntario que también está ayudando a sus vecinos y vecinas a aguantar, a soportar esta larga cuarentena. Hablaremos de ello más adelante. Hasta luego.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.